En casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, más o menos todos los días a las 5 y media, hasta las 6 y media, propiamente hablaremos estrictamente de la tertulia política. Ya saben ustedes que hemos melodeado la tertulia política sabiendo de qué quieren nuestros oyentes a través de las redes sociales, a través del contestador, que hablemos y algunas de las cosas que han salido a relucir efectivamente van a estar muy presentes en el debate de hoy. Con don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas tardes.
Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bien se te oye esta vez.
Sí, la verdad es que sí, sí, es que estoy a tu lado, vamos.
Don no, Juan Fernández Miranda, Juan Fernández Miranda podría haber estado a mi lado si no hubiera tenido una agenda tan complicada. Lo digo porque algunos podrán venir, otros no podrán venir. Don Juan, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Se me hace raro hablar contigo y que sea tan de día, pero encantado de estar. Y además con Juan Pablo, más todavía.
Sí, en esta época del año todavía tienes la, digamos, gratificación de que miras por la ventana y es de día. Luego, cuando ya cambie la hora y en los momentos más duros, ya a estas horas es bastante oscuro, ¿eh? No creas.
Es verdad, es verdad.
Anabel Díez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Luminosas, de momento luminosas.
Bueno, es verdad, luminosas. Bueno, yo estoy, tan contento de pensar que cuando termine el programa voy a poder salir y todavía voy a poder pasear con luz solar, que soy un chaval estrenando zapatos nuevos. Bueno, os decía que algunas de las cosas que les hemos preguntado a los oyentes de qué les gustaría que habláramos, y es verdad que algunas de las cosas están muy presentes. Por ejemplo, nos han dicho, es un cachondeo y es lo han utilizado con más diplomacia en la mala relación que hay entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Ayer fue Fernando Simón, hoy ha sido el propio Pedro Sánchez señalando a la Comunidad de Madrid. No parece que la unidad que hubiera pedido ayer Pedro Sánchez se haya visto ratificada por la vía del ejemplo real. Si quieres unidad, pues tal vez no sea el camino más adecuado señalar la presunta culpabilidad de una comunidad autónoma a la hora de no tomar las medidas adecuadas. Luego está lo que pasó en Canarias, lo hemos comentado en los últimos minutos, cómo de repente en algunos colegios privados, no públicos, con menos de 24 horas de antelación, se ha dicho que no podían empezar. Imaginaos lo que eso supone para las familias, para los padres, para las madres que ya tenían programa dejar a los críos en casa y que no lo van a poder hacer porque resulta que los centros escolares no han abierto y además no supieron hasta ayer a las 10 de la mañana que no iban a abrir. Una idea clara de descoordinación. Y luego, naturalmente, está el gran asunto, que es la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de proponer unos presupuestos que puedan ser aceptados o no por Ciudadanos o lo que pueda pasar mañana en la reunión. Por aquí van algunas de las inquietudes generales. De todo eso, Anabel, te pregunto a ti, porque sé que estás más en el carril de la política, el Consejo de Ministros, las negociaciones presupuestarias, ¿qué es lo que te parece que tiene más trascendencia?
Desde luego, trascendencia social en estos momentos son los colegios. ¿Qué va a pasar con la apertura de los colegios? ¿En qué situación, en qué circunstancias se van a mover los alumnos y los profesores? Porque también los profesores tienen una enorme inquietud y al final vamos a tener que confiamos en su enorme profesionalidad y que harán lo imposible para que empiecen las clases de la mejor manera posible. Y no pongo ni punto ni aparte, todo seguido, para que políticamente, pues claro, que haya gobierno o que no haya gobierno influye en todo. Cuando digo que haya o que no haya, pues tiene que ver con la coalición PSOE Unidas Podemos. No nos cabe la menor duda, y a los oyentes tampoco les debe caber que una ruptura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abocaría a unas elecciones, porque no encuentro una mayoría alternativa. Y, por tanto, desde este momento, ahora, si queréis, entramos en los detalles de qué ha pasado, qué ha podido pasar hoy entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la reunión que han tenido, pero podemos apostar a que va a haber gobierno, va a haber cesiones de Podemos, fundamentalmente, también de Ciudadanos, y después de algunas escaramuzas habrá una mayoría para empezar a negociar con Ciudadanos los presupuestos, y yo creo que sí, sí lo sabrá, sí lo sabrá.
¿Estáis en la misma tesis, Juan Pablo?
Sí, sí, yo absolutamente. Yo si puedo, si hubiese que apostar, Luis, que no sé si en el formato tarde de En Casa de Herrero habrá apuestas o no.
Por supuesto, sí, hay cosas que no prescriben a cualquier vale. Pero pues entonces, hay una variedad que ya te anuncio a ti y a los demás, porque así como en la noche no se pagaban, en la tarde van a ser de obligado cumplimiento. Lo digo para que vayáis haciendo un...
Claro. Es exacto, eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Sobre todo
una mancha muy, muy, muy grande por la noche, una mancha.
Eso va a depender de si es el primero que pierde, porque entonces no pagan ni de broma. Bueno, pero... y eso genera jurisprudencia.
No, es verdad, hay algunas que he pagado, y además lo puedo acreditar ante testigos. Si no, Juan Pablo no me dejará mentir.
Bueno, dicho lo cual, yo si hay que apostar, apuesto porque va a haber presupuestos. Estoy convencido, en línea con lo que dice Anabel, habrá escaramuzas, habrá escenificación, habrá teatralización, pero al final a todos les interesa que haya presupuestos. Y cuando digo todos, me refiero al Partido Socialista, me refiero al Partido Unidas Podemos y me refiero a Ciudadanos. Porque es verdad que Ciudadanos ha conseguido el éxito, si queréis llamarlo así, el éxito de entrar a formar parte de la ecuación con tan solo 10 escaños y en una situación como la que le dejó las elecciones generales, que es de casi, en fin, desaparición, ¿no? Casi la desaparición en el Congreso. Dicho esto, también es cierto que Pablo Iglesias consiguió ayer que quedara claro que primero se negocia con Podemos y luego ya veremos si se negocia con Ciudadanos, porque durante este fin de semana hemos estado todos preguntando qué es lo que pasaba, si de repente Sánchez iba a acercarse antes a Ciudadanos y después a Podemos, lo cual no tenía lógica porque el socio principal de gobierno y quien tiene 35 diputados esenciales es Unidas Podemos. Por lo tanto, en mi opinión, sí va a haber presupuestos porque les interesa a todos. Y esto implicará que habrá una legislatura larga, salvo hecatombe. Una legislatura larga, que es de lo que hablaba ayer Pedro Sánchez cuando hablaba de los 40 meses. Y por no extenderme demasiado, un titular respecto a la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que es la reunión de mañana. Yo creo que ninguno de los dos tiene ningún interés en llegar a un acuerdo, con independencia de que ambos hablen de... Uno habla de unidad, y otro habla de pactos de Estado. Pero a mí me parece que uno está trabajando en su gobierno, que es el que forma con Podemos y que se sustenta en la mayoría de la investidura y ahora con Ciudadanos, y el otro está pensando en forjar una alternativa.
Luego hablaremos de lo de Pablo Casado, efectivamente, porque creo que tiene mucho interés también la situación interna del Partido Popular. Decía antes, Juan Pablo, que habría que explicar qué es lo que ha ocurrido para que un panorama que era más negro, más oscuro la semana pasada, cuando los portavoces de Podemos decían abiertamente: Sánchez sabe que somos incompatibles con Ciudadanos. Eso parecía que marcaba una especie de, digamos, frontera difícilmente franqueable, y sin embargo se ha desbloqueado a través de la conversación que han tenido Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué ha podido ocurrir ahí? Te pregunto a ti, luego a los demás, claro.
Bueno, yo no creo que sea lo que haya ocurrido, Luis, sino lo que vamos a ver en los próximos meses, que es que hay que separar y tener muy claro hasta dónde llega la retórica y hasta dónde van a llegar los hechos. Evidentemente, en la negociación va a ser muy difícil, va a ser muy dura. A Pedro Sánchez le va a tocar sudarlo. Yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez va a conseguir sacar adelante este presupuesto. No tengo ninguna duda, pero sí que es verdad que le va a tocar jugar como siempre con todos los platillos, intentar mantenerlos en equilibrio y intentar hacer esa labor de equilibrista que él sabe manejar muchas veces también. Otra cosa no se le podrá reconocer a Pedro Sánchez, pero el presidente del gobierno sí que es capaz de tener y mantener una capacidad de negociación e interlocución con algunos de los partidos políticos más diversos y de más distinta ideología. Pero digo que hay que separar los hechos porque los hechos de las palabras, porque va a haber mucha retórica en los próximos meses y se van a decir muchas cosas desde Podemos porque no pueden permitirse el lujo de separarse de lo que es una negociación presupuestaria de la mano de Pedro Sánchez, con la que evidentemente van a tener que tragar. Y en Podemos es que no tienen mucha más alternativa. Pablo Iglesias sabe que lo único que le mantiene cerca del poder es su estancia en el Palacio de la Moncloa, los ministros de Podemos, entre los cuales se encuentra, claro, su pareja, de manera que yo creo que en los próximos meses lo que vamos a ver es a un Podemos que, ante los medios de comunicación, vocifera mucho, porque veremos la letra pequeña del presupuesto, veremos que contienen algunas partidas que no van a gustar en Podemos, porque los presupuestos tendrán que venir avalados de alguna manera por la determinación de Bruselas y todo esto, pero yo lo que creo es que vamos a tener que separar una vez más la retórica de los hechos, porque así empezaremos a ver de qué pie cojea Pablo Iglesias, que sabe perfectamente que puede estar 3 años más en el gobierno y que es lo único que puede permitir que su partido no caiga como está cayendo paulatinamente en las encuestas. Llegar hasta dentro de 3 años con relativa tranquilidad.
Pero entonces, Anabel, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo entiendo que plantea, con criterio, Juan Pablo, de que ha habido como una especie de postureo de cara a la galería por parte de Podemos? Cuando nos decía la semana pasada, el gobierno sabe que no somos compatibles con Ciudadanos, estaban diciendo algo que sabían que no era verdad.
Bueno, me cuesta trabajo decir que la gente sí miente a sabiendas, y pues vamos a dejarlo en el postureo y en las declaraciones por un lado y la realidad por otra. Y sí, estoy muy muy de acuerdo en lo que ha dicho Juan Pablo, muy de acuerdo. No hay otra manera de actuar en estos momentos, porque dado que la mayoría de la investidura se ha resquebrajado absolutamente. Yo creo que ahora con el PNV, que se había tambaleado en votaciones anteriores, pero bueno, yo creo que recién firmado el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV, yo creo que eso se recompondrá bien. Pero sobre todo, no parece que se vaya a recomponer, no parece, y aquí sí que estamos viendo, no hay juego ni pasteleo con Esquerra. No, ese asunto va mal, pues porque, digo que va mal para el gobierno, porque tienen su competición, el nacionalismo catalán está a muerte, en sentido figurado, claro, por la supremacía. De nuevo, cuando a Esquerra parece que le va muy bien en las encuestas, estas maniobras de Puigdemont hace que vuelva a descender peldaños para desesperación de los de Esquerra. Y claro, los republicanos consideran, probablemente tienen razón, que cualquier acercamiento al gobierno de España, gobierne quien gobierne, en este momento me da la impresión, pues será utilizado en su contra, pero ¿de qué manera? Por sus compañeros nacionalistas independentistas de Junts per Catalunya, que parece que son los que se van a llevar, por supuesto, el gato al agua. Bueno, en estas circunstancias, y desde luego decía Juan Pablo que hay que reconocer a Pedro Sánchez, yo no sé si es baraca, la suerte que tiene, porque claro, que Ciudadanos haya cambiado de opinión, pues es que es Ciudadanos el que ha cambiado de opinión, igual que con la etapa anterior con Albert Rivera, no quería saber nada del PSOE mientras estuviera con Unidas Podemos, pero recordad, no quería ni entrar en contenidos, era solo no sentarse, lo mismo que hacía Podemos con Ciudadanos. No quería sentarse con el Partido Liberal o como lo llaman.
Estamos seguros de que eso cambiaba, a ver, te lo digo, porque sí. Una de las cosas que ocurrió hace poquito, justo antes de las vacaciones, fue que precisamente en la primera aproximación del Partido Socialista Ciudadanos impuso que solo quería la interlocución de Carmen Calvo y no estuvo nadie de Podemos, lo cual despertó, y lo contasteis muy bien en El País, un malestar interno entre el PSOE y Podemos muy notable. Y yo
así,
creo que
así fue, Luis. Yo creo que podemos asistir a una negociación parecida a la que hubo con Ciudadanos, con el Partido Popular, que si os acordáis, en Andalucía y en Murcia, no se sentaba con Vox. No se sentaba y el interlocutor era el Partido Popular. Aquí, no me atrevo todavía a decirlo al 100%, pero sobre la base de lo que tú dices, de decir, yo con ellos no negocio, bueno, puede negociar el PSOE sin que se siente con Unidas Podemos, pero sí lleva el prurito, lo puede defender, puede tener el prurito Podemos, que es que nosotros ya lo hemos hablado con ellos y ya sabemos hasta dónde se puede llegar. Yo lo veo en ese contexto, que Podemos pueda decir, sí, yo ya lo sé lo que va a pasar, y que por la noche se lo cuenten por teléfono, pues en esas conversaciones que tienen que tener con bastante frecuencia Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para deshacer entuertos, malentendidos. Bueno, la mitad de las veces la verdad que no son malentendidos, son grescas de verdad y son, no sé si empuñaladas a lo mejor es excesivo, pero pellizcos rotundos de uno de otro. Se las apañarán, es lo que creo. Estamos ahora adelantando, pues teniendo en cuenta que la negociación de presupuesto van a ser pues quizás semanas, y estamos adelantando los tres contigo, Luis, ya casi el cierre. Habrá lío, pero yo creo que sí. que sabrán cómo explicarlo, o se pondrán a ello tanto Ciudadanos como Podemos para quedar bien.
Pero me sorprende el grado de unanimidad, Juan, a ver si yo consigo que tú respaldes mi... O sea, yo estoy de acuerdo con los tres en que es altamente probable que se produzca el acuerdo y que haya presupuestos con la firma simultánea del Partido Socialista, del PNV, de Ciudadanos y de Podemos. Pero yo no me dejaría, en este momento no abriría la casa de apuestas, O sea, yo admito la posibilidad de que al final se trunque el acuerdo. Tú no, Juan.
Pues yo, Luis, siento estar en contra, pero yo creo que es muy difícil. Hombre, siempre cabe alguna posibilidad, pero te voy a dar un argumento. A todos les interesa. A todos les interesa. O dicho a la inversa, a ninguno le interesa, al menos PSOE, Podemos y Ciudadanos, ir a elecciones. En ningún caso.
No es verdad.
El PNV...
Eso no tiene por qué ser necesariamente cierto. Es decir, entiendo que le interesa al PSOE, entiendo que le interesa a Ciudadanos. Puedo entender incluso que le interesa el PNV, porque además tiene una, ahora estabilidad conseguida en el gobierno vasco. Pero a Podemos, tal y como están las encuestas y tal y como les están penalizando por el papel que están haciendo el gobierno, ¿estáis los tres seguros de que le interesa?
¿Le interesa unos presupuestos?
No, le interesa prolongar la legislatura y mantener maridaje tan desgastante para ellos.
Yo creo que sí, yo creo que una vez que Podemos ha entrado ya en el Palacio de la Moncloa, ha entrado en la gobernabilidad, desandar ese camino es muy complicado. Yo te puedo... Si me hicieras esta pregunta sin haber formado parte del gobierno de Sánchez, pues te diría, es posible que no, pero una vez que ya están dentro... Y luego, más allá de que sería muy difícil volver a ser el partido de la calle, que es lo que era en origen Podemos, yo no sé hasta qué punto están dispuestos sus dirigentes a abandonar la situación en la que están. Y hablo desde el punto de vista personal, pero también desde la influencia. Es muy difícil que Podemos vuelva a tener la capacidad de influencia que tiene ahora. Muy difícil. Por lo tanto...
Veo que vas a ser ratificado argumentalmente por Anabel y por Juan Pablo, me parece.
Sí, yo desde luego. A ver, si es que el problema es que después de la debacle en Galicia, después de la debacle en el País Vasco, después del batacazo en las dos últimas contiendas electorales, no creo que le quede mucho más a Pablo Iglesias que disfrutar de la vicepresidencia.
¿Dónde está la lógica? Pero explícame dónde está la lógica de ese razonamiento, Juan Pablo. Es decir, si tú constatas que un camino te está llevando al desastre, ¿por qué persistes en ese camino?
Porque no hay otro. Porque el otro supone cortar ya de raíz y de manera definitiva cualquier tipo de aspiración de gobierno que pueda tener Pablo Iglesias. Y es que ha pasado muy poco. Si es que estamos iniciando el noveno mes del año. Y el gobierno se formó en enero. Es muy poco tiempo. Desde el poder se pueden hacer... El ejercicio del poder concede muchas posibilidades que no te concede la oposición. Pablo Iglesias se podrá presentar dentro de 3 años, como así pretende Pedro Sánchez, si las cosas van por los derroteros que quiere el presidente del gobierno y el vicepresidente Iglesias, se podrá presentar delante de los suyos diciendo renta mínima vital, aunque se hayan pagado poquísimas, aunque haya sido un fracaso, pero hay ciertas, escudo social y todas estas cosas que tienen buena venta de cara a una parte del electorado de la izquierda ideológica en este país, y podrá presentarse con algo. De otra forma, no puede presentarse con ningún otro discurso, y más aún cuando las encuestas, no las de Tezano, sino otras muchas encuestas que se están publicando, lo que te están diciendo es que mal que bien el Partido Socialista aguanta arriba y la erosión la están sufriendo otros partidos políticos que no son el Partido Socialista. El ejercicio del poder concede una posibilidad que es el día de mañana tener la capacidad de cambiar las cosas. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias lo va a capitalizar y se va a tener que tragar con estos presupuestos Pablo Iglesias muchos sapos. Y va a tener que cabalgar muchísimas contradicciones, que ya sabemos que es una de las cosas por las que él sabe que está en política. Pero lo van a hacer sin ninguna duda. Pero bueno, esto no lo digo yo. Esto lo reconocen ministros de Podemos
en conversaciones. Que sí, todo el mundo menos yo, que me gusta llevaros la contraria.
Sí, sí. Hasta ahora, sí, porque hasta ahora a Podemos no le ha ido bien en las encuestas. Llevamos 8 meses desde que se formó la, desde que se formó el gobierno, 8 meses. ¿Quién, dónde está escrito que a Podemos le va a seguir yendo mal, 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 mal? A lo mejor sí, a lo mejor sí, pero mientras se constata en unas elecciones, ahí están, como han dicho mis compañeros, ahí están, en Moncloa. Unas elecciones, ahora que se convocaran y se desarrollaran y se celebraran dentro de 55 días, yo creo que les cogería sin discurso, ¿eh? Porque hasta el momento de hoy es defender al gobierno, lo que han hecho, los ERTEs, el salario mínimo, que no quede nadie atrás, en fin, unas cuantas cositas que el gobierno, la parte mayoritaria del gobierno, los socialistas, les dejan que digan. Pero de aquí a 40 meses, como dice Pedro Sánchez, pues puede ocurrir que puedan acumular algo más y seguir diciendo menos mal que hemos estado en el gobierno para impedir una deriva de descuido para los menos favorecidos. Algo se puede. Ahora mismo, yo creo, Luis, que sería un auténtico desastre para ellos.
Sí, reconozco que tenéis probablemente razón, ¿eh? Vuelvo a repetir que yo también lo considero altamente probable. Lo que pasa es que me gustaba explorar la posibilidad de que hubiera alguna posibilidad. Bueno, dejémoslo aquí en esta primera parte porque tenemos que ir a la publicidad y ahora enseguida seguimos.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, son las 6:05, las 5:05 en la Comunidad Canaria. Vamos inmediatamente con la tertulia. Antes un último consejo, antepenúltimo consejo, interesantísimo, para estar bien protegidos en nuestras casas. Las mejores alarmas del mercado, Securitas Direct, Nayara.
Así es, en Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte de si van a entrar a robar o ocuparte tu casa mientras estás ausente. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-130-900, repetimos, 900-130-900 o entra en securitasdirect.es.
En Casa de Herrero, Es Radio.
May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an...
A todo esto, Juan Pablo Polvorinos, Juan Fernández Miranda y Anabel Díez, mañana se va a producir un encuentro que teóricamente debería despertar cierto interés. Parece que esté todo el bacalao vendido y nadie le hace ni puñetero caso, o demasiado caso, a lo que pueda pasar en el encuentro entre Casado y el presidente del gobierno.
A ver, es la cita informativa de mañana. Lo que pasa es que yo le concedo, ojalá existiera la posibilidad de un acuerdo, pero dado que Pedro Sánchez entiende que arrimar el hombro es lo único que puede hacer el Partido Popular y que no tiene derecho a no hacerlo. Y dado que el socio de gobierno de Pedro Sánchez, Podemos, decíamos antes, que dice que está vetando a Ciudadanos, me imagino que con el Partido Popular metido en el ajo, el acuerdo será imposible.
Pero no habíamos quedado en que todo el lío interno del Partido Popular, la defenestación de Cayetana, el triunfo del ala pactista capitaneada por Feijóo, imprimía un nuevo rumbo a este Partido Popular.
Que sí, lo que pasa es que el Partido Popular tiene que mirar a ver qué hay en esos presupuestos. Desde hace 7 minutos se supone que está reunida María Jesús Montero con el secretario de Estado de...
¿De Seguridad Social?
Secretario de Estado de Asuntos Sociales. Para empezar a elaborar las cuentas públicas, que de momento no sabemos exactamente cuál es el contenido. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que hay. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cuánto margen de maniobra tiene el gobierno con respecto a los presupuestos, porque no van a contener las subidas de impuestos. Hoy María Jesús Montero ha venido a decir, lo estaba escuchando mientras hacía el informativo, que las subidas de impuestos tal vez sea mejor aparcarlas y esperar un momento en el que la coyuntura pueda permitir que se impongan estas subidas y estas cosas. Bueno, vamos a verlo. Al final, ¿es inverosímil que el Partido Popular se sume a los presupuestos? Yo creo que es inverosímil. Los presupuestos van a ser muchísimo más del gusto del Partido Popular que lo serían en otras circunstancias? Evidentemente también lo creo. Lo que pasa es que también es verdad que me parece, y tengo la impresión, estoy de acuerdo con Juan, en que a los dos les conviene mantener un poco la distancia. Es verdad que a España le vendría mejor un acuerdo de gran calado entre los dos grandes partidos políticos, etcétera, pero tengo la impresión de que los dos viven bien con la sensación de que hay un antagonista delante y que los dos tienen la impresión de que es la única forma de hacer las cosas. Si Pablo Casado dice que no va a poder los presupuestos porque tiene que salir antes Podemos del gobierno, pues que Pablo Casado espere. Y si Pedro Sánchez lo que espera es que Pablo Casado arrime el hombro de una manera completamente gratuita, pues también tiene que esperar Pedro Sánchez.
Pero entonces renuevo la pregunta, Juan y Anabel, ¿para qué monta el Partido Popular el lío interno que ha montado?
Es que yo creo que cuando tú dices que gana el ala pactista del PP, vamos a ver, Cayetana, lo que dijo en una entrevista de nuestro querido amigo Casqueiro en el periódico de Anabel, exactamente hace dos o tres domingos, fue que hacía falta, por una necesidad moral, un pacto de concentración PP-PSOE. Y eso, que es una versión pactista de la política que tiene que hacer el PP, va exactamente en contra de la propuesta que tiene Pablo Casado sobre la mesa, que es conformar una alternativa sobre, en lo económico, sobre postulados liberales, evidentemente. Entonces, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que haya ningún acuerdo, porque Pablo Casado no está en entrar al trapo de una oferta que además es inexistente por parte de Pedro Sánchez. Yo creo que todos nos entienden en este caso porque ninguno de los dos quiere. Y dicho esto, en el caso hipotético de que hubiese un acercamiento Sánchez-Casado, quien se cae de la ecuación es Podemos y, por lo tanto, salta el gobierno. Entonces estaríamos hablando de un gobierno de concentración, un gobierno de coalición que va en contra, insisto, de lo que defiende Casado y que es exactamente lo que propuso Cayetana, que ya está como una diputada de base.
Anabel.
Yo creo que sí, que estoy completamente de acuerdo con Juan. En lo que acaba de decir hoy, lo siento, no discrepamos en nada, Luis, pero es que...
Es verdad, ya te
lo estamos poniendo muy difícil, pero la verdad que es que hoy estamos muy pegados a la información y no tanto a la opinión, porque las preguntas son muy relevantes. ¿Va a haber acuerdo presupuestario o no? Las peleas del PSOE y con Podemos, ¿qué va a pasar? Ciudadanos, al final, ¿se aviene o no se aviene? ¿Qué pasa con el Partido Popular? Y bueno, yo creo que al margen de lo que cada uno piense o desee, o qué es lo que sería mejor, yo creo que estamos en un momento que conviene dar la información que tenemos a los oyentes, y en este caso pues es muy coincidente entre los tres. Podría haber Pedro Sánchez, si no le hubiera salido la ecuación, haber hecho alguna pirueta y haber intentado otra fórmula, pero con el acercamiento, insisto, de Ciudadanos, las cosas van a ir mejor, insisto, con su enorme colaboración y con la colaboración que también, si no nos equivocamos los tres, va a tener de Unidas Podemos, de tal manera que, eso sí, cada uno tendrá que hacer su composición y explicar el por qué son buenos y el por qué han apoyado estos presupuestos. Decía Juan, no hay acuerdo si uno quiere. En este caso es que no quieren ninguno de los dos. Imaginaos el Partido Popular haciendo los presupuestos, colaborando los presupuestos ahora para el mes de diciembre convirtiéndose en el garante del gobierno, de la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez durante los próximos 3 años.
Exacto.
Eso haría. Es imposible de toda imposibilidad. Por esas razones es imposible. Ya tendremos tiempo de hablar y de decir, podría haber hecho otra estrategia y habérselo puesto muy complicado a Pedro Sánchez diciéndole, venga, sí, pero no es esa la estrategia en absoluto, porque de momento están en que es un gobierno que... La pandemia va como va, y entonces yo creo que al Partido Popular le interesa mucho más seguir apoyarse en ese discurso muy duro
sobre la base de los nuevos contagios, y que la verdad que el panorama no es nada halagüeño, y seguir invocando a los populistas, independentistas, aunque los independentistas se van a ir cayendo, pero bueno, siempre estará Pablo Iglesias, siempre estará Unidas Podemos. No, el Partido Popular no le interesa en absoluto pactar con el gobierno y que gracias a ellos saquen los presupuestos. Pero Sánchez tampoco le interesa, claro, pero al Partido Popular tampoco.
Bueno, entonces, insisto, poniendo la lupa en el Partido Popular, yo no sé tampoco lo que ha pasado con detalle, pero es evidente que ahí han estado, digamos, compitiendo dos alas, claramente diferenciadas. Es más, Pablo Casado, ahí es donde yo creo que ha cometido, en mi opinión, el mayor error. Es decir, él es el valedor de Cayetana Álvarez de Toledo. Él la coloca como portavoz en contra del criterio mayoritario de los varones. Él la defiende contra viento y marea cuando más arrecian las críticas contra Cayetana Álvarez de Toledo. Y de repente, en un momento determinado, por unas declaraciones al diario El País, esa es la justificación que dan, pierde la confianza en ella de la noche a la mañana y la decapita. Y yo interpreto lo que habéis interpretado muchos analistas políticos, diciendo, bueno, Pablo Casado ha sido fagotizado por el criterio mayoritario de los varones capitaneados por el gallego.
Esa entrevista del País que hemos citado dice exactamente lo contrario que Pablo Casado en una entrevista en ABC 7 días antes en relación con la monarquía y con don Juan Carlos. Y eso molestó enormemente en la planta séptima del partido, en la planta séptima de la calle Génova. Enormemente, con independencia de la cuestión del gobierno de concentración, que efectivamente va a la línea de flotación de la estrategia de Casado. Es decir, Cayetana Álvarez de Toledo, que estoy completamente de acuerdo contigo, fue una apuesta personal de Pablo Casado, y el hecho de haberla cesado es un fracaso personal de Pablo Casado. Digamos que había forzado la situación en aras de lo que ella defiende, que es el discurso libre de una miembro del partido, y ella considera que debe tener esa libertad. En el partido consideran que un portavoz parlamentario debe estar mucho más cerca de los postulados de la dirección del partido, porque forma parte de esa propia dirección. Por lo tanto, aquí lo que ha habido es un choque de trenes entre el presidente del partido y la portavoz parlamentaria, que supone al final un fracaso para Pablo Casado. Esa es la realidad.
A propósito de eso, aunque solo sea por echarle leño a esta hoguera concreta, a esta parte del debate, hoy ha habido un cruce de acusaciones que no es baladí entre la propia Cayetana y el nuevo portavoz del Partido Popular, que es Martínez Almeida. El
portavoz nacional, sí, Luis, y además que eso ha sido un enfrentamiento dialéctico que ya se repitió en el día de ayer. Recordemos que Álvarez de Toledo durante el fin de semana ya había decidido mantener su escaño en el Congreso para averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado base, dijo. Al día siguiente, por ayer, el actual portavoz nacional del partido, José Luis Rodríguez Almeida, Martínez Almeida, el además alcalde de Madrid, dijo que respetaban en todo momento la decisión de Cayetana, pero que si él hubiera sido diputado, que él ya habría tenido tiempo, bastante tiempo, para desarrollarlo o para descubrir hasta dónde llega esa libertad. De ahí que hoy Cayetana, en el programa de Es la mañana de Federico, al comienzo de temporada, aquí en Es Radio, haya respondido de esta manera al alcalde madrileño.
Lo que voy averiguando es para qué fue nombrado Almeida, y que es portavoz contra mí misma. Es decir, de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la ex portavoz. Y eso me parece que no tiene mucho sentido, la verdad, ni recorrido.
La historia no se ha quedado ahí, Luis, porque la respuesta de Martínez Almeida ha llegado un poco más tarde en la cadena SER. No ha querido hacer sangre, pero sí que ha lanzado un dardo sobre las ideas que deberían defender todos en el Partido Popular.
Pero yo no estoy aquí para ser portavoz contra la ex portavoz, sino por el contrario, para ser portavoz, creemos, de políticas que son las nuestras, las del Partido Popular, que son las que mejor pueden afrontar, las que mejores recetas tenemos para afrontar los muy duros problemas sociales y económicos que tenemos. Por tanto, yo creo que, al margen de las interpretaciones y el interés que pueda haber al respecto de esto, yo creo que en general los españoles no están interesados ni en Almeida ni en Cayetana.
Os pregunto directamente, porque es una duda personal que no he sido capaz de solventar de manera definitiva. Tiendo a pensar, aunque estoy abierto a cambiar de criterio si me convencéis, que a Martínez Almeida no le interesa meterse en todas las batallas políticas como portavoz del partido, porque como alcalde y además un alcalde bien valorado por todos, independientemente de que votaran al Partido Popular o al Partido Socialista o a otras opciones políticas, ahora se va a significar tanto que a lo mejor pues va a tirar piedras contra su propio tejado. ¿Eso que digo tiene sentido para vosotros o no?
Para mí tiene todo el sentido lo que estás diciendo, Luis, y además... Es verdad que va a tener que hacer Martínez Almeida un ejercicio de cierto equilibrismo para intentar ofrecer un discurso que contente a, que sea la voz del partido con respecto a contrarrestar algunas de las opiniones desde el punto de vista estrictamente ideológico que vierta al Partido Socialista, defender al Partido Popular de los ataques del Partido Socialista, y eso lo va a tener que calibrar muy bien Martínez Almeida con respecto al discurso de unidad que se ha venido manteniendo en el Ayuntamiento de Madrid, con pactos que a todos nos han llamado la atención como consecuencia de esta pandemia. Es verdad que Cayetán Álvarez... Es que, a ver, la salida de Cayetán Álvarez de Toledo, Luis, cuando tú antes decías que el Partido Popular ha... venías a decir que ha cambiado ideológicamente y que vamos a ver esto cómo se refleja en los presupuestos, yo creo que perdemos muchas veces demasiado el tiempo, Luis, en este debate topográfico para salir a analizar cuántos grados se ha movido desde el punto de vista ideológico hacia la derecha o hacia la izquierda un partido político.
Ideológico no, estratégico, no ideológico.
Sí,
estratégico.
Por eso yo digo que desde el punto de vista estratégico la salida de Álvarez de Toledo es fundamental, es importante para el Partido Popular, pero que responde más, yo creo, que a criterios ideológicos, a criterios organizativos, orgánicos, de lo que es una portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Creo que es un cambio más de corte estructural que de corte ideológico. A mí que Cayetán Álvarez de Toledo me parece uno de los personajes más interesantes de la derecha en España, si no el más interesante desde el punto de vista intelectual de la derecha en España, creo que hay algunas cosas que en el Partido Popular no terminaban de convencer con arreglo al trabajo de Cayetana Álvarez de Toledo, como por ejemplo pretender ser una voz diferente a la de Génova en el Congreso de los Diputados. Un portavoz parlamentario no puede ser otra cosa que la voz del partido en el Congreso, porque además tiene que gestionar una mayoría parlamentaria, o una minoría en este caso, un principal partido de la oposición con 90 diputados, y creo que ahí había muchos problemas, y había problemas para intentar embridar a un personaje que tiene muchísimo empuje, muchísimo tirón también ideológico, por supuesto, pero creo que la salida de Cayetano Álvarez Toledo no responde tanto a un criterio ideológico más que a un criterio orgánico y estructural. Y creo que la explicación es esa. Tampoco hay, creo, que darle muchas más vueltas, puesto que yo creo que de Cayetán Álvarez de Toledo el Partido Popular irá dándole cada vez más un perfil más bajo y se irá diluyendo un poco en el seno del Congreso.
Sí, porque los medios de comunicación luego somos como somos. Bueno, utilizo este nos un poco corporativo, porque la verdad es que cuando, bueno, pues al final el día a día, pues tenemos que dirigirnos a quien toma decisiones y a quien tiene el poder. Y enlazo esto, lo que digo, con quién toma las decisiones, quién manda. Y desde la dirección del grupo parlamentario no se puede tener una voz ni mínimamente diferente en otro grado que no sea el de la dirección del partido. Eso es así, desde luego, en la estructura de los partidos políticos que nos rodean, con caso aparte el británico, que es otra cosa, el mundo anglosajón es otra cosa, pero en los italianos, los franceses, los españoles, los partidos políticos son máquinas con una disciplina férrea. La digo por parte del Partido Socialista y también del Partido Popular, desde los dos principales, y bueno, unas cosas que hemos visto ya en Ciudadanos, que acaba de empezar, ya llevo unos añitos, pero también lo estamos viendo, y también en Unidas Podemos. Se puede ser, como mucho, un partido político, pues consentiría un perfil como una persona como Cayetán Álvarez de Toledo, con este bagaje intelectual y un pensamiento tan elaborado sobre la política y los proyectos políticos, siempre con un componente ético muy fuerte, no digo que sea mejor ni peor, pero algo así, para tomar decisiones, para estar en el regate, sí, en el regate, en el corto, en el largo, pero no sé si en fútbol hay regate largo, perdóname, no tengo ni idea de ese asunto. Bueno, no puede estar, podría estar al frente de programas. Estudios y programas, ¿eh? ¿Os acordáis? La cartera de estudios y programas, pero no en la de la dirección del grupo parlamentario, que hay que decir, no hay que salirse ni un milímetro de lo que dice el jefe. Y si el jefe, lo digo sin ánimo peyorativo, pero es así, como dijo en ABC, como recordaba Juan Fernández Miranda, es imposible un acuerdo con el Partido Socialista en el ámbito presupuestario, prácticamente ninguno. Y una semana después, la portavoz parlamentaria dice en el diario El País que hay que hacer una coalición, un acuerdo, un pacto entre constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos. No puede ser, no puede ser. Y es pura descripción. En el sistema político español no cabe.
Pues entonces no la nombres. Es decir, si yo el único reproche que le tengo que hacer a Pablo Casado...
Es un error de casting monumental.
Bueno, sobre todo porque es que era un valor conocido. O sea, que Cayetana va a ser Cayetana hasta que se muera. Hombre, lo sabe cualquiera. Y los que le tenemos aprecio la conocemos. Pues, tú le puedes pedir a las personas lo que te pueden dar, pero no lo que no te pueden dar. Es mi opinión.
Sí. Lo que pasa es que muchas veces se confunde, o algunos pretenden que confundamos en la política, que cuanto más se critica, por ejemplo, al Partido Socialista y a Podemos, más a la derecha está esa persona que está haciendo la crítica. Y no es así. Yo no creo que Cayetán Álvarez de Toledo tenga un pensamiento más de derechas que en muchas cosas que Teodoro García Gea o que Pablo Casado. Es más, creo que desde el punto de vista estrictamente liberal que ella defiende, tiene un pensamiento mucho más contemporáneo con respecto a algunos de los grandes temas que ahora mismo nos afectan a todos. Así que,
de hecho, abundando en tu tesis, si ahora jugáramos a este juego imaginario, decir, bueno, imaginaos que se fuera del Partido Popular, nadie la situaría en Vox, la situaríamos mucho más en Ciudadanos que en Vox.
Quien la sitúe se equivoca, creo que se equivoca.
Es que Cayetana efectivamente es un fenómeno en sí mismo, porque Cayetana tiene un discurso que es completamente, se puede equiparar en muchas cosas a Ciudadanos, pero en el fondo. Pero en las formas, como ella es contundente y confronta, al votante de Vox le gusta mucho, pero ella es enormemente crítica con Vox. Es un partido que ya
lo es directamente.
O sea, que ella en ningún caso va a acabar en Vox ni nada parecido, eso no tiene ningún sentido, aparte que ella está ahora en el PP. Pero yo he estado estos días hablando con gente poderosa del PP y me decían que ellos quieren huir de la confrontación con Cayetana. Cayetana no va a aparecer sentada en el gallinero del Congreso de los Diputados, la última, para darle un protagonismo. Probablemente aparezca en la bancada de en medio, en el medio. Es decir, en el partido saben que les hace mucho daño el cómo se ha resuelto la cuestión de Cayetana Álvarez de Toledo y saben que es la pérdida de un talento que además atrae voto. Pero claro, es verdad que ella es como es, ella es libre y además no solo es que lo sea, sino que hace gala de serlo y también ella ha buscado el choque en algunas ocasiones. Y eso al final se ha gestionado mal, por lo tanto es una mala noticia para el PP. Pero Luis, déjame decir una cosa respecto al nuevo portavoz, porque tú decías, es bueno para él. Yo titularía esto así como, de Almeida, de los creadores de Almeida el mito, llega Almeida el portavoz. Y claro, se acabó lo que se daba. Almeida como alcalde, todo el mundo habla bien de él. No conozco, por cierto, ningún alcalde que haya salido mal parado de la pandemia, ninguno, porque los alcaldes no han tenido gestión sanitaria, no han tenido responsabilidades sobre las consecuencias concretas de la pandemia y, hombre, mal se tiene que dar para haber gestionado mal lo que es ayudar a los ciudadanos o las ONGs y demás, que es exactamente lo que han tenido que hacer los alcaldes. Dicho esto, Almeida tiene un enorme talento para la comunicación pública y ha sabido empatizar con el votante del PP, con el votante de centro-derecha e incluso por el tono con el que habla, se ha ganado el respeto de los votantes de otros partidos. Pero ahora empieza el partido de verdad. El partido de fútbol, de verdad. Y es cuando tenga que responder a cuestiones difíciles. Y aquí vamos a ver la talla política del alcalde de Madrid, que yo creo que tiene un enorme futuro en el partido y que creo que tiene todas las cualidades. Pero es ahora cuando se va a demostrar su capacidad para torear con algunos miuras que serán difíciles. Empezando por el de Cayetana.
Bueno, eso ha quedado claro hoy, o sea que no hay que esperar mucho más. Señores, muchas gracias a los tres por haberme acompañado en esta primera tertulia vespertina de En Casa de Herrero. Anabel, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Muy, muy fuerte también el abrazo para ti, Juan Fernández Miranda, y para ti, don Juan Pablo.
Un abrazo fuerte, Luis.
Las 6 y 28 minutos, las 5 y 28 minutos, si estáis escuchando el programa desde Canarias. Ahora hablaremos de otras cosas, pero os doy un consejo bien intencionado y gratuito. Escuchad bien lo que os vamos a contar, porque ahora más que nunca nos conviene respirar aire limpio, Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, ¿sabían que según la OMS cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debido a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores que están contaminados? Por eso hoy queremos presentarles BO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero al alcance de todos los hogares. Es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS, y BO le va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis y fatiga. Lo puede tener en su casa llamando al 900-730-122, 900-730-122, y solamente por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento, pero también importante, de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BO.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.